Pueden tomar sus lugares, por favor. Abran sus Biblias en Romanos, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y he titulado este mensaje, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Romanos 3, versículos 1 al 8. Así dice la perfecta palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy yo algún juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? ¿Y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 8, un pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, un mensaje muy poderoso. Sin lugar a duda, el pueblo que Dios escogió para sí mismo fue la nación de Israel. No porque Israel tuviera algo especial o que los judíos tuvieran algo particularmente bueno, sino que simplemente Dios los escogió por su infinita gracia soberana. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la pregunta que hacía Pablo en aquel primer siglo. ¿Tiene alguna ventaja ser judío? Bueno, si vemos a través de la Biblia y de la historia del pueblo judío, este pueblo, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, ha sufrido a través de la historia una verdad que hasta el día de hoy podemos ver en la televisión. ¿Qué le ha pasado a los judíos? O mejor dicho, ¿qué no le ha pasado a los judíos? Los judíos fueron esclavos en Egipto por unos 400 años y tras ser libertados milagrosamente por Dios, deambularon en el desierto por 40 años hasta que se extinguió toda aquella primera generación. Cuando al fin entraron a la tierra que Dios le había prometido, tuvieron que luchar por cada pie cuadrado por aquellas tierras. Después de varios cientos de años, la nación fue dividida por una guerra civil muy sangrienta que terminó dividiendo la nación en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Después que el reino del norte había sido casi exterminado por Asiria, el reino del sur fue conquistado por Babilonia y llevado al cautiverio por 70 años. Sin tener mucho tiempo para reconstruir su país, fueron nuevamente conquistados por Grecia y casi exterminados por esta nueva nación emergente. Fue allí donde el déspota Antíoco Epífanes profanó el templo judío, corrompiendo sus sacrificios y matando a todos los sacerdotes en una masacre sangrienta sin precedentes. Bajo el dominio de los romanos, no les fue mejor. No tuvieron mejor suerte. Muchos miles de rebeldes judíos fueron crucificados en público Y bajo Herodes el Grande, asesinaron a cientos de bebés judíos con la intención de matar al niño Jesús, como nos dice la cuenta de Mateo. En el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general romano Tito Vespasiano, ejecutó las órdenes del César de destruir completamente a Jerusalén, su templo y a la mayoría de los ciudadanos que vivían en aquel entonces. Según el gran historiador judío Josefo, más de 1 millón de judíos de todas las edades fueron asesinados, masacrados, sin ninguna misericordia. Y los que sobrevivieron, solamente como unos 100,000, fueron vendidos como esclavos o enviados a Roma para morir en los juegos de los gladiadores en el Coliseo. 2 años después, gentiles habían matado en Cesarea como más de 20,000 judíos. Y durante ese periodo, los habitantes de Damasco degollaron a más de 10,000 judíos en un solo día. En el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto y Chipre y Mesopotamia se rebelaron contra Roma. Y cuando la rebelión fracasó, el emperador Adriano destruyó 985 pueblos en Palestina, matando más de 600,000 hombres judíos. En el año 380, el emperador Teodosio I formuló un código legal donde declaraba a los judíos como una raza inferior de seres humanos, una idea demoníaca que se difundió por toda Europa durante más de 1,000 años y que aún persiste en algunos países en Europa al día de hoy. En el año 628, el emperador Heraclito los desterró de Jerusalén y también trató de exterminarlos a todos. Durante la primera cruzada en el 1096, cuando los cruzados se encaminaban para capturar la Tierra Santa ocupada, mataron a miles de judíos en su camino hacia Palestina, aplastándolos casi todos con sus caballos en aquel entonces. En el año 1252, el rey Luis IX de Francia expulsó a todos los judíos de Francia. En 1306, desalojaron a más de 100,000 y en 1492, al mismo tiempo que Cristóbal Colón comenzaba su primer viaje hacia el Atlántico, todos los judíos fueron expulsados de Portugal y de España. Para el año 1800, la mayoría de las naciones europeas le cerraron las puertas a todos los judíos en Europa. En 1818, miles de judíos fueron masacrados en Ucrania. Y como todos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis exterminaron a más de 6 millones de judíos con la intención de exterminar una vez por todas a toda la nación de Israel. Persecución, sufrimiento al pueblo judío que hoy día podemos ver a través de las noticias. Desde la perspectiva histórica, los judíos son uno de los pueblos, si no el más, que ha sufrido con tanta persecución a través de todos los tiempos. Y toda esa persecución y sufrimiento ha sido por consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Históricamente hablando, los judíos no solamente tenían poca seguridad social o política, sino también vemos, como dice Pablo en Romanos 2, 17 y 20, ya lo estudiamos, Pablo declara que a pesar de que son un pueblo especial, escogido y bendecido por Dios, los judíos ni siquiera tienen garantizada su seguridad espiritual. Los judíos, muy religiosos, se jactaban de ser del pueblo de Dios, de que eran los recipientes de las promesas de Dios, de que eran descendientes de Abraham, se jactaban de que conocían toda la ley y de ser circuncidados, pero aún con todos esos ritos y conocimientos, vivían en práctica continua diaria con su pecado. pero se jactaban de conocer a Dios. Y Pablo les dice, nada de eso te garantiza tener el favor de Dios, sino Pablo dice todo lo contrario. Todo eso te responsabiliza más ante Dios. Y claro, cuando el lector judío escuchaba todas estas verdades de la boca de Pablo, ellos se enojaban, ellos objetaban todas las declaraciones de Pablo, lo cual no era algo nuevo para Pablo. Si usted lee el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, va a ver constantemente la oposición del pueblo judío contra Pablo. Ya era parte de su modus operandi. No era que Pablo estaba en contra de los judíos. Es imposible. Pablo era judío. Y judío de judíos. Circuncidado a los 8 días de nacer. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia irreprensible. Si los judíos estaban por ranking, él tenía que ser el número uno. Aún después de su conversión, Pablo continuó adorando a Dios en el templo cuando estaba en Jerusalén y practicaba fielmente las enseñanzas morales de la ley mosaica. De hecho, él mismo fue que circuncidó a Timoteo, quien era judío por parte materna. Incluso, él continuó observando muchas de las costumbres ceremoniales y los patrones rabínicos a fin de no ofender a los judíos legalistas, como vemos en Hechos capítulo 21, 24 al 26. Y nuevamente, no era que Pablo estaba en contra de los judíos, siendo el mismo judío. El punto de Pablo era de que nada de esos ritos, ceremonias o cualquier otro acto externo garantizaba la salvación de los judíos. Y es por eso por lo que los judíos terminaban debatiendo con Pablo al respecto. Y ellos siempre presentaban objeciones a Pablo sobre estos puntos. Y en esta mañana vamos a ver 3 objeciones de los judíos a Pablo. Y la primera la podemos ver en los versículos 1 al 2. Número 1, la objeción de que Pablo atacaba al pueblo de Dios. La objeción de que Pablo atacaba al pueblo de Dios. Versículo 1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál beneficio de la circuncisión? Grande en sentido, en primer lugar, porque ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Los acusadores de Pablo siempre lo acusaban de que enseñar el llamamiento del Señor a Israel para ser su pueblo especial era algo insignificante. Y la verdad es que Pablo nunca enseñó eso. Pablo sabía muy bien que este llamado sí era bien significante, como bien veremos en los capítulos 9, 10 y 11 cuando lleguemos allá. Cuando lleguemos, vamos a ver bien claro que Pablo entiende que el llamado de Dios a Israel es muy importante. Y ya Pablo conocía las preguntas que algunos judíos en Roma le iban a hacer. Después de leer o escuchar acerca de la primera parte de esta carta, que ya la estudiamos, ¿cuál era esa? Capítulo 2, 17 y 29, ¿se recuerdan? Los judíos iban a objetar con la siguiente: si nuestro legado judío, nuestro conocimiento y enseñanza de la ley mosaica y nuestra observancia de rituales judíos, tales como la circuncisión, no hacen a un judío delante de Dios, ellos preguntarían, capítulo 3, versículo 1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Y claro, de tantos pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento sobre el llamamiento exclusivo de Dios al pueblo de Israel, son muchas. Es una pregunta muy legítima. Deuteronomio 14:2 nos dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y debido a pasajes como este, y muchos como estos, la mayoría de los judíos concluyeron que simplemente con el mero hecho de que ellos eran judíos, ellos estaban exentos del juicio de Dios. Eso no era algo para ellos. Estaban exentos. Entonces, aquí Pablo les llama la atención. Y eso era exactamente lo que Pablo había dicho en el capítulo 2. Ser descendiente físico de Abraham no los habilitaba para ser descendientes espirituales de Abraham. Son dos cosas diferentes. Ser un descendiente físico y descendiente espiritual. Es el punto que Pablo está trayendo aquí en este argumento. Si no tenían la marca del Espíritu de Dios inscrita en sus corazones, la marca externa de la circuncisión en su carne carecía de valor. Donde encontramos en el capítulo 2, versículos 17 al 29. Entonces, ¿tenía alguna ventaja el pueblo judío? Y Pablo le contesta que grande en todo sentido. ¿Por qué? Porque aunque ser judío no traía una salvación automática, como muchos creían, confería muchos privilegios que los gentiles no tenían. ¿Qué privilegios estamos hablando? Uno, ser adoptados como hijos de Dios. Varios pactos exclusivos que Dios había hecho con su pueblo y no con los gentiles. El culto, las promesas. Y sobre todo, la promesa que a través de su linaje judío venía el Salvador del mundo, el Mesías. Pero sobre todo, el privilegio más grande, porque los demás otros se podían encontrar en este, fue el privilegio, ¿cuál? De la palabra de Dios. Vean el versículo 12, que en primer lugar, porque ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Los gentiles en aquel momento no tenían acceso a la palabra de Dios. Aquí oráculos se refiere a dichos o mensajes de suma importancia, especialmente oráculos divinos o expresiones sobrenaturales. Y los judíos tenían una gran ventaja sobre las demás naciones. ¿Por qué? Porque a ellos, y exclusivamente a ellos, se les había confiado la palabra de Dios. La revelación que Dios hizo de sí mismo y de su voluntad. Imagínense, el pueblo único que recibió la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, ellos tenían acceso. La revelación de quién era el creador de los cielos y la tierra. La institución del género masculino y femenino. La institución del matrimonio. Los 10 mandamientos para vivir una vida recta y moral en la sociedad en que vivían. Todas sus promesas, todas sus bendiciones, todas sus maldiciones. Todas sus profecías, todas sus advertencias. Pero sobre todo, que el Mesías iba a venir de ellos. Los gentiles no tenían esta revelación como lo tenían los judíos. Escuchen lo que dijo Moisés en Deuteronomio 4, versículos 1 al 2. Dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. ¿Vieron? Sí, Dios le confió su palabra a los judíos. Pero ¿cuál fue el problema según Deuteronomio 4:1-2 del pueblo judío? Versículo 1, que no la cumplieron. Versículo 2, no la guardaron. En resumen, ¿cuál fue el problema de los judíos? Dios le confió su palabra, pero ellos no hicieron nada con ella. No hicieron nada con ella. No la obedecieron. Y este es el punto que está trayendo Pablo en el argumento aquí con estos judíos. Pablo no estaba atacando al pueblo de Dios. El mero hecho de que Dios le había confiado su palabra a los judíos no quería decir que estaban exentos del juicio de Dios. Todo lo contrario. Los hacían más responsables del juicio de Dios. Los judíos tenían conocimiento bíblico de Dios, Sin embargo, decidieron volitivamente desobedecer a Dios, irse detrás de otros dioses y peor aún, asesinar al personaje principal del Antiguo Testamento, al Mesías, al Cristo. Y esto era lo que Pablo atacaba de los judíos, su pecado y su desobediencia a la persona y el carácter del Dios de la Biblia. Hermanos, podemos escuchar esta cuenta y decir, wow, ese pueblo de Israel, ¿verdad? Son judíos. Pero esto no es un paralelo idéntico con el cristianismo de hoy día. No es un paralelo idéntico. No es lo mismo que pasa hoy en la iglesia, en el pueblo de Dios. No se nos ha confiado los oráculos divinos de Dios, la palabra de Dios. No tenemos acceso a Biblias en esta era. Pertenecer a una iglesia es muy parecido a lo que significaba ser judío bajo el Antiguo Testamento en aquella época. Es lo mismo. Muchos asisten domingo tras domingo. Tienen acceso a la palabra de Dios con audio, sermón tras sermón, escuchándolo semana tras semana, ya sea a través de la predicación o la lectura de la misma, y algunos no hacen nada con ella. Algunos abrirán sus Biblias hoy, las cerrarán hoy y no se volverán a abrir hasta el próximo domingo. No la leen, no la estudian. No se preocupan por darle la interpretación correcta. Les da igual de ir a cualquier iglesia. No importa si enseñan sana doctrina. Predicación expositiva los domingos, eso es aburrido. ¿Para qué? No estamos muy lejos que estos judíos en los tiempos de Pablo. Dios le ha confiado su palabra a su pueblo en esta era, pero nos conducimos igual o peor que estos judíos que habla Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Pablo no atacaba al pueblo de Dios, sino que Pablo desenmascaró al judío religioso al quien Dios le confió su palabra, pero no hicieron nada con ella. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en la misma práctica. Dios nos ha confiado su palabra. Hagamos el esfuerzo de estudiarla, de leerla, de darle la interpretación correcta para aplicarla en nuestras vidas. Con más conocimiento, más responsabilidad tenemos. Veamos una segunda objeción de estos judíos en los versículos 3 y 4. Número 2, la objeción de que Pablo atacaba las promesas de Dios. La objeción de que Pablo atacaba las promesas de Dios. Vean el versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y aquí la siguiente objeción de Pablo es que Pablo anticipó y confrontó fue la de su enseñanza que abrogaba las promesas de Dios de Israel, de que Pablo abolía las promesas de Dios. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento junto con la vida de Pablo, vemos que en ninguna manera Pablo atacó las promesas de Israel. Al contrario, las apoyó y vamos a verlo eventualmente en Romanos 9, 10 y 11 cuando lleguemos allá. El punto de Pablo era que Dios no salva naciones, sino que Dios salva solamente individuos. Dios nunca prometió que cualquier individuo judío, sin importar la pureza de su linaje físico de Abraham, pudiera basar su seguridad en las promesas de Dios aparte de un arrepentimiento verdadero y fe en Dios. que trajeran como resultado una obediencia de corazón. Una obediencia de corazón. La salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es igual, de igual manera. Porque algunos dicen lo contrario. No, es igual. Arrepentimiento y fe. Individual. No porque naciste en Israel de padres judíos vas a ser salvo. Es el punto de Pablo. Y hay muchos pasajes que buscar, pero uno bueno sería Isaías 55, 6 y 7. Dice el profeta, bien claro ahí, a personas individuales, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Un llamado individual, no un llamado colectivo. ¿Vieron? La salvación siempre ha sido igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento y fe. Donde vemos el arrepentimiento aquí en Isaías, el arrepentimiento lo vemos donde abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Ese es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es aquel que abandona ¿qué? El pecado que amas. Tienes que abandonarlo. Muchos lloran, muchos se sienten mal, muchos se sienten afligidos, pero no abandona el pecado. Y no es hasta que abandones el pecado, no hay arrepentimiento. Lo demás es un arrepentimiento secular, mundano. Y lo vemos ahí. Abandone el impío su camino y su pensamiento. ¿Y dónde vemos la fe? Y vuélvase al Señor. ¿Vieron? Arrepentimiento y fe individual, no colectiva. Usted no es parte del pueblo de Dios porque papá y mamá son parte del pueblo de Dios. Usted no es parte del pueblo de Dios porque nació en un hogar cristiano. El cristianismo ha sido parte de sus tradiciones familiares en su hogar. Especialmente en la iglesia hispanoparlante, con un equipaje de 500 años de catolicismo romano. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo tiene conocimiento de Jesús. Usted no es pueblo de Dios por tener ese conocimiento. Usted no es parte del pueblo de Dios porque incluso asiste a la iglesia domingo tras domingo, estás sirviendo en algún ministerio en la iglesia o en todos, o estás cantando, estás en el coro, o estás predicando. Usted no es parte del pueblo de Dios porque tiene más conocimiento bíblico que John MacArthur. ¿O conoce más teología sistemática que Alcee Sproul? Nada de eso. Usted es parte del pueblo de Dios porque tomaste responsabilidad individual, reconociste que eres un pecador y de los peores, y te arrepientes, abandonas tu pecado y los pones en la cruz de Cristo. Y confía que Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. Y no solo eso, eres su esclavo, vives para Cristo. Porque todo el mundo llega hasta esa parte. Tienes que ser un discípulo de Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que darle toda tu vida a Jesús. Tu chequera, tus acciones, tus deseos. Todo. Todo. Es ahí cuando abandonamos todo nuestro pecado y ponemos nuestra fe individualmente por personas en el Señor Jesucristo. Entonces, este era todo el argumento de Pablo hacia los judíos. No era que Pablo atacara las promesas de Dios, sino que Pablo atacaba la falsa seguridad de estos judíos no penitentes, que porque meramente eran judíos, étnicamente, no espiritualmente, iban a ser recipientes de las promesas de Dios. Y vean que de cierta manera Pablo estaba de acuerdo con sus acusadores, como vemos en el versículo 3. Dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Sus opositores estaban en lo correcto al defender la integridad del Señor. Claro, los planes y las promesas de Dios no dependen de la credulidad o y de la incredulidad del hombre a sus promesas y su palabra. Individualmente, independientemente, Dios cumplirá todas sus promesas, Dios cumplirá toda su palabra y no necesita de ti y no necesita de mí para cumplirla. De hecho, Dios ha prometido en su pacto abrahámico con Israel y Dios lo cumplirá en su momento adecuado. Romanos 9, 10 y 11, si quieren un preámbulo pueden leerlo ahí. Pero un resumen de estos capítulos simplemente es que Dios restaurará la nación de Israel en la segunda venida de Cristo. Y no es como muchos creen en el evangelicalismo de hoy día, y esto es algo que, hermanos, debemos conocer y aprender. Muchos en la iglesia hoy día, las iglesias cristianas, creen que la iglesia ha sustituido a Israel. Se ve mucho en los círculos carismáticos, pentecostales, y también en algunos círculos bautistas. Pero eso es una enseñanza incorrecta de las Escrituras. Esto es lo que se conoce como la teología de reemplazo. La teología de reemplazo, o también conocida como el supersesionismo. Supersesionismo. Esta es la teoría que cree que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel y que al final de todo, todas las promesas se cumplirán en la iglesia por medio de Israel. Y esto es totalmente una enseñanza torcida de la Escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. Dios va a cumplir todas sus promesas. En este momento, ellos están bajo el juicio de Dios por su pecado y su desobediencia. Pero eventualmente, como vemos en Romanos 9, 10 y 11, allí Dios va a restaurar la nación de Israel y cumplir todas sus promesas en la segunda venida de Cristo. Ahí el Señor vendrá y restaurará la nación de Israel. Finalmente reinará por 1000 años físicamente en Jerusalén, lo que se conoce como el reino milenial. Lo pueden encontrar en Apocalipsis 20, 1 al 7. Y allí Dios cumplirá finalmente con todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Y entonces finalmente el Señor allá le dará a Israel todas las tierras que Él le prometió que Israel falló en conquistar. Porque el Señor les dijo, conquisten todas las tierras, y ellos ¿qué hicieron? No, se unieron a las naciones vecinas y no conquistaron las tierras que se les dijo que conquistaran. Pero en el reino milenario allí toda la tierra de Israel será restaurada. Y Cristo será una bendición para todas las naciones, como está en el pacto abrahámico, desde su trono en Jerusalén. Como dice Romanos 11, 26, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Vieron? Entonces, ¿podemos decir que Dios ha sido infiel a su promesa? Y observen cómo Pablo responde enfáticamente en el versículo 4, de ningún modo. En el griego hace un énfasis absoluto. Absolutamente de ninguna manera Dios puede fallar a su promesa o a su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Versículo 4, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede fallar a su promesa? ¿Por qué? Porque el carácter y la naturaleza de Dios es todo lo opuesto a la de nosotros. ¿Por qué? Dios es veraz. Dios siempre dice la verdad. Dios nunca se equivoca. Dios siempre es perfecto. Y todo lo que dice es perfecto. Dios es la fuente de la verdad. Y la única verdad. Y la verdad absoluta. No solamente eso, su amado Hijo Jesucristo fue la encarnación de la verdad. No existe otra verdad aparte de Jesucristo. Eso es tontería de la cultura que vivimos, de verdades relativas. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No te metas con mi verdad, yo no me meto con tu verdad y todo el mundo está contento. Pero en Juan 14, 6, el Señor Jesucristo hizo una afirmación clara. Yo soy el camino y la verdad. Él no dijo, yo soy una de las verdades que pueden buscar. Yo soy la verdad, la única que existe. Hermanos, ¿y por qué habrán tantas religiones con tantas diferentes verdades? Y yo sé que algunos que están aquí están diciendo, pero ¿quién dice la verdad? Bueno, la misma pregunta le hizo Pilato a la verdad. ¿Qué es la verdad? Estaba frente de ella y no pudo reconocerla. Déjame decirte en esta mañana que Jesucristo es la única verdad que existe. Todas esas religiones son falsas y sin Cristo vives en una mentira. Ven a la fuente de la verdad, Jesucristo. Dios es veraz, Jesucristo es veraz. El problema, ¿qué es? Somos nosotros. Ese es el contraste. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué dice el texto que somos nosotros? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Somos mentirosos. Somos mentirosos a la luz y el carácter de la veracidad de Dios. Somos unos mentirosos. No lo digo yo. Y me incluyo yo también. Salmo 116, 11 dice, todo hombre es mentiroso. Todo. Damos nombres falsos. Damos direcciones falsas. Decimos mentiras blancas o mentiras sanas. Le mentimos a nuestro prójimo, mentimos a las autoridades. Somos mentirosos a la luz y está el paralelo ante Dios. Dios no, porque Dios todo lo opuesto, Dios es veraz y su palabra es veraz. Y observen cómo Pablo utiliza la misma escritura para validar su argumento, final del versículo 4, que en realidad está citando el Salmo 51:4, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Aquí Pablo le cita el Salmo 51:4, un salmo muy conocido para los judíos, ¿verdad? Del gran rey David, el famoso rey, el rey más ilustre, el más querido de todo Israel. Debido a que Dios es perfecto y Él mismo es la medida de la perfección de toda bondad y verdad, su palabra es su propia verificación y su juicio es su propia justificación. Como vemos, Pablo nunca atacó las promesas de Dios porque él conocía exactamente el carácter y la naturaleza perfecta de Dios. Lo que sí Pablo atacó fue la hipocresía de estos judíos religiosos al suponer que iban a ser recipientes de estas promesas de Dios por el mero hecho de que eran descendientes físicos, no espirituales, de Abraham. Y a la misma vez, viviendo y practicando el pecado en sus vidas. No, 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 dice Pablo. Veamos una tercera objeción, y la vemos en los versículos 5 al 8. La tercera objeción, la objeción de que Pablo atacaba a la pureza de Dios. La objeción de que Pablo atacaba a la pureza de Dios. Vean el versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La tercera objeción anticipada por Pablo era de que su enseñanza atentaba contra la pureza y la santidad de Dios. Y escuchen cómo lo dice este comentarista, cómo lo dice, cómo hubiera sido la argumentación de los acusadores de Pablo, sería más o menos como esto que vamos a citar aquí. Cito, si Dios es glorificado por los pecados de Israel, y él demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo escogido, entonces el pecado glorifica a Dios. En otras palabras, Pablo, usted está diciendo que aquello prohibido estrictamente por Dios en realidad le trae gloria. Usted está diciendo que Dios es como un mercader que muestra una costosa joya de oro sobre un pedazo de terciopelo negro para que el contraste haga parecer más elegante y hermoso el oro. ¿Usted está acusando a Dios de utilizar el pecado del hombre para traer mayor gloria para él mismo? Y eso es una blasfemia. ¿Usted está impugnando la justa pureza de Dios? Y no solo eso, sino que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos acerca del juicio de Dios? Si lo que usted dice es cierto, ¿por qué razón Dios castiga el pecado? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Y aquí, hermanos, en resumen, Pablo está diciendo, no piensen por un instante que yo creo esas cosas pervertidas y sin sentido, solamente están parafraseando los cargos que con frecuencia impugnan en mi contra. Observen cómo Pablo, para hacer más intensa su aceptación de tales denuncias, Pablo le dice de nuevo, versículo 6, de ningún modo. Es obvio que Dios nos alienta ni condona el pecado con el fin de glorificarse a sí mismo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Y algo de la naturaleza que los judíos sí conocían de Dios, ¿saben qué era? La justicia de Dios y de que Dios era el juez de toda la tierra, como vemos en Génesis 18:25. Y ya Pablo habló de la justicia de Dios, lo hablamos aquí en el juicio de Dios en capítulo 1 y 2 de Romanos, que era un tema principal de todos los profetas del Antiguo Testamento, es el juicio de Dios. Cada persona, ya lo dijimos, pero vamos a recordarlo nuevamente, cada persona aquí presente comparecerá ante el gran juicio de Dios. Y cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas por todas nuestras obras, ya sean buenas o han sido malas, como nos recuerda Eclesiastés 13:14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y observen cómo Pablo reitera en términos un poco diferentes los cargos falsos en su contra en los versículos 7 y 8. Pablo dice, ustedes afirman que yo digo, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Y claro, esta era una acusación de antinomianismo, de que Pablo predicaba una salvación, obviamente la salvación por gracia, y ellos estaban acostumbrados a una salvación por obras, que tenían que aplicar la ley. Los críticos de Pablo estaban culpando a Pablo de enseñar que entre más malvada es una persona, más está glorificando a Dios. Y esto no era lo que Pablo estaba enseñando. Lo que sus acusadores no podían entender era la gracia divina que Pablo le estaba explicando a todas estas personas. Que ninguna obra te puede salvar. Estaba hablando de la gracia divina, que solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús somos salvos. Ellos entendían que tenían que hacer obras para ganarse la salvación. De hecho, lo mismo pasó con el Señor Jesucristo cuando él estuvo en el ministerio aquí. Los escribas y los fariseos constantemente no pudieron entender las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba un evangelio de gracia en el cual ellos estaban acostumbrados, un evangelio de una religión de obras. Y lo mismo pasa hoy día con las religiones creadas por el hombre, que no pueden entender la salvación que es solamente por la gracia de Dios, solo por fe y solo por Cristo. Y observen cómo Pablo termina al final del versículo 8. Él resume todo. La condenación de los tales es justa. Todos aquellos que no han llegado al arrepentimiento y hayan puesto su fe en el evangelio de la gracia y no de obra, su condenación es justa. ¿Vieron? Pablo no acusó al pueblo de Dios, a quien se le había confiado la palabra de Dios, sino que acusó su desobediencia a ella. Pablo no atacó las promesas de Dios, sino que llamó a estos judíos a tomar responsabilidad individual por su pecado. Y finalmente Pablo no atacó la pureza y santidad de Dios, sino que denunció la ignorancia de estos judíos del carácter y de la naturaleza del Dios de la Biblia, al punto de recordarle que su condenación es justa. El mero hecho de que seas un judío religioso, vengas de Israel, pero sigas en tu pecado sin arrepentirte, tu condenación es justa. Es mi desafío, hermanos, en esta mañana como iglesia, que somos el pueblo de Dios, no cometamos el mismo error. No cometamos el mismo error que los judíos. ¿Cuál? De ignorar las Escrituras. De desconocer el carácter y la naturaleza perfecta del Dios de la Biblia. Sino a vivir vidas de arrepentimiento y fe, que son manifestadas a través de una obediencia, no perfecta, pero se caracteriza por esa obediencia a Cristo. Estemos a la altura de nuestro llamado en Cristo Jesús. Y no vivamos vidas hipócritas, religiosas, que muestren lo contrario. Vivamos para la gloria de Dios, siendo discípulos de Cristo, que aman al Señor en obediencia, son esclavos del Señor y están comprometidos con su iglesia. Oremos.